En esta serie que continuamos estando de los Salmos, es un honor para nosotros dar este lugar a nuestro hermano Moisés Saldívar. Ayúdeme dándole una bienvenida cariñosa. Moisés es de casa, Moisés no es de afuera. Él ha estado con nosotros desde el principio. Desde el principio estuvo en staff también con nosotros. Tiene también liderazgo en una sobremesa, en fin. Es alguien que amamos mucho y que quisimos también detenernos un minuto para honrar también su presencia, su amor para la familia de Grace Midtown. Moisés, que Dios te use muchísimo y un gusto que estés acá con nosotros.
Gracias, hermano. Musa. Buenos días, Iglesia Bíblica Grace. Buenos días, familia. Es un placer estar aquí esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Si es tu primera vez con nosotros, si estás visitando o si estás en línea, queremos que ustedes saben que primero que te damos la bienvenida a nuestra familia. Estamos muy agradecidos que ustedes están alabando al Señor con nosotros y están escuchando la palabra de Dios con nosotros esta mañana. Como dijo mi hermano Sama, yo me llamo Moisés Saldívar y sí es un honor grande y un placer estar aquí esta mañana. Me gustaría comenzar leyendo, vamos a estar en el segundo salmo hoy, pero antes que entramos en el salmo, quisiera compartir un poco de su contexto que yo pienso es útil tener en mente cuando estamos leyéndolo juntos. Primero, el salmo fue escrito por David. Aunque el autor no se menciona expresamente en el Salmo, sabemos que es así porque lo vemos, lo dice en Hechos capítulo 4. Segundo, David escribió este Salmo abordando su contexto y su situación con muchas de sus Salmos. También sabemos que a menudo se recitaba o cantaba durante la coronación de un nuevo rey en el antiguo Israel. Esto ayudaba a subrayar el derecho divino y la autoridad del rey, enfatizando su gobierno que fue estabilizado y sostenido por Dios mismo. Finalmente, el segundo salmo transciende su contexto inmediato en el sentido de que tiene un doble propósito. Un propósito que apunta proféticamente a Jesucristo, el último ungido. Este es el contexto en que estamos enfocados hoy. Uno que afirma la filiación divina y el gobierno soberano de Jesús. Y que tiene implicaciones significativas para nosotros como seguidores. Así que al leer deberíamos tener tres conclusiones de nuestro tiempo juntos. Primero, que estamos en un mundo caído. Segundo, que esto resultará en un juicio que será llevado a cabo por el Hijo. Y tercero, que en vista de este juicio vindiero, las naciones están llamadas a responder. Ahora quiero que leemos juntos el segundo salmo. Yo estoy leyendo de el nuevo traducción viviente y dice la palabra de Dios: ¿Por qué están tan enojadas las naciones? Porque pierden el tiempo en planes inútiles. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan y liberamos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después de los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: He puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra. Sirven al Señor con temor reverente y alégranse con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Oramos juntos. Padre Celestial, te damos gracias que podemos estar aquí esta mañana estudiando tu palabra. Señor, te pedimos que estás con nosotros esta mañana. Señor Jesucristo, te pedimos esta mañana, primero te alabamos y te damos toda la gloria que hacemos hoy. Señor, te pedimos en estas palabras que estamos predicando, las palabras que estamos leyendo, que tú, Señor Jesucristo, estás glorificado en todo esto. Aparte de ti, nada de esto sirve. Espíritu Santo, te damos gracias que estás aquí con nosotros esta mañana. Señor, Espíritu Santo, sabemos que tu presencia está con nosotros y tú nos dices que nos vas a ayudar a entender lo que dice tu palabra. Espíritu Santo, necesitamos tu ayuda esta mañana para que podamos entender lo que dice tu palabra, para que no estamos confundidos, porque sabemos que el enemigo también está presente, nos quiere confundir y nos quiere tener dividido y tener parte de ti. También sabemos que tu palabra, Señor, nos dice que tenemos poder sobre el enemigo. Y esta mañana decimos al enemigo que se larga de aquí. Él no tiene poder aquí entre nosotros, porque sabemos que tú estás con nosotros. Abre nuestros ojos, ayúdanos, camina con nosotros, y en todo le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, y le damos toda la gloria esta mañana. Amén. Primero, quiero que comenzamos en los primeros cinco versículos. En los primeros cinco versículos vamos a ver dos cosas. Primero, que vamos a ver dos cosas. Vemos que la humanidad, cuando leemos el Salmo y comienza, que dice que hay un enojo contra las naciones y el Señor. Y también nuestros líderes están conspirando en vano contra Dios y están mostrando un mundo en rebelión. Sin embargo, él se sienta en los cielos y se ríe. El Señor se ríe demostrando su soberanía y su control. Vamos a comenzar con los primeros tres versículos. Y lo que podemos ver aquí es que comenzamos con los primeros tres versículos. Aquí David describe el enojo de las naciones y como los gobernantes conspiran contra el Señor y su ungido. Las naciones, es decir, todas las personas de la tierra y sus líderes, están en una rebelión activa y abierta contra el Señor. Y esa rebelión no solo fue una realidad histórica, sino también es una rebelión presente y continúa contra el gobierno soberano de Dios. Podemos ver en esto como un tema recurrente a lo largo de la historia humana, remontándonos a la caída que vimos primero en Génesis 3, donde nuestro deseo de liberarnos de la autoridad de Dios comenzó. Y vimos esto en el tiempo de la iglesia también, la iglesia primitiva. como se evidencia en Hechos capítulo 4 y específicamente en los versículos 25 y 26. Al citar de este salmo que estamos leyendo hoy, que estamos estudiando, como un reconocimiento de que el mismo espíritu rebelde que existía en el tiempo de David también era visible en su propio tiempo a través de la conspiración contra Jesús y sus seguidores. Y hoy seguimos presenciando la realidad de la rebelión de las naciones contra la autoridad de Dios. Simplemente se necesita encender la televisión o caminar afuera de nuestras casas y revela la ruptura del mundo. Vemos mensajes de movimientos culturales modernos que empujan hacia el relativismo moral, donde se niega la verdad absoluta y se celebra la autonomía personal por encima de todo. Los líderes implementan activamente acciones que legislan contra los principios bíblicos, afectando la santidad de la vida y el matrimonio tradicional. Los movimientos sociales promueven estilos de vida contrarios a las enseñanzas bíblicas, y estos cambios culturales también están influyendo la iglesia global. Todos hemos oído de las iglesias que han comprometido su doctrina, redefiniendo principios bíblicos largamente sostenidos y que están cuestionando el papel autoritativo de las escrituras para ser vistas como relevantes a los ojos del mundo. Y en todo el mundo también vemos gobiernos y personas que buscan activamente a oprimir, encarcelar y matar en sus esfuerzos por suprimir la propagación del evangelio. Todo esto se refleja un deseo flagrante de desponjarse del gobierno de Dios, y es un reflejo del mundo roto en que vivimos debido a nuestro pecado. ¿Y cuál es la respuesta del Señor a nuestra rebelión? En los versículos 4 a 5 vemos que, a pesar de nuestra desobediencia, Dios permanece sin ser amenazado y soberano. Se ríe de nuestros intentos futiles de derrocar su gobierno y declara su juicio, reafirmando su control último y la futilidad de nuestra oposición. Esto sigue siendo cierto hoy en día. Y las implicaciones de esta rebelión abierta son grandes, ya que Él ha prometido juicio para aquellos que los oponen. En los versículos 6 a 9, vemos que Dios ha establecido a su Hijo como rey en Sion, prometiendo juicio a los rebeldes y también una herencia a su Hijo. Mirando los versículos 6 a 7, vemos un decreto soberano de Dios. Aquí Jesús ha sido declarado como el Hijo del Padre, así como su ungimiento como rey. Esta declaración de filiación divina significa la autoridad última de Dios y la relación íntima entre el Padre y el Hijo. En el antiguo cercano Oriente, la coronación de un rey involucraba declaraciones públicas y ceremonias que significaban la transferencia de poder y la provisión divina del nuevo gobernante, Por ejemplo, la unción del rey Salomón como un rey involucraba la aclamación del pueblo y la unción con aceite. Y eso significaba la elección de Dios. Eso era, podemos ver eso en la vida de Salomón. También vimos esto en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ya que Dios declaró públicamente: este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Esta declaración divina al comienzo del ministerio de Jesús refleja las palabras declaradas en el versículo 7, afirmando la identidad de Cristo como el Hijo, así como su misión. Y en los versículos 8 a 9, Jesús, como el rey designado divinamente, recibe las naciones como su herencia. Como las naciones le han sido dadas, se le ha otorgado la autoridad para juzgar y gobernar con poder absoluto. Vemos el alcance de su dominio y su autoridad para juzgar a través de la imagen de el quebrantando las naciones con una vara de hierro y destruyéndolas como vasijas de barro. Esta imagen es destinada a hablar en voz alta a las naciones. Dios quiere que sepamos que el juicio está por venir, y aunque tiene la autoridad para destruir las naciones y juzgarlas, también nos ofrece una oportunidad para responder. Vemos esto en el prometido bendición y refugio para aquellos que se refugian en el Hijo. En los versículos 10 a 11, David aconseja a los gobernantes de la tierra a actuar con sabiduría, sometiéndose al Señor con reverencia y alegría. Este llamado a la sabiduría y al servicio con temor y temblor enfatiza la necesidad de humildad y un reconocimiento de la autoridad soberana de Dios. Otra vez quiero que consideramos el rey Salomón, que fue conocido por su sabiduría. Cuando Salomón ascendió al trono, pidió a Dios una cosa: le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo justamente. Y él, ya que tenía un entendimiento que Dios era la única fuente de sabiduría y que su autoridad derivaba de Dios, en un espíritu de humildad, entendió que sin el Señor no podía juzgar y gobernar correctamente. Y en el Salmo, en versículo 12, David concluye el Salmo con una poderosa invitación, una donde él nos invita a besar al Hijo, significando sumisión y lealtad al Rey ungido al Dios, de Dios. Y Dios promete bendiciones a aquellos que se refugian en Él. Debemos entender que el beso era una forma común de comunicación poderosa en las culturas antiguas. Besar las manos o los pies del gobernante era una forma de mostrar lealtad y sumisión. Por ejemplo, en la historia de Esther, la negativa de Mardoqueo a inclinarse ante Amán fue vista como un acto significativo de desafío. Así que se nos invita a someternos al Hijo, a entregar nuestras vidas a Él, a refugiarnos en Él, como vemos al final del versículo 12. A cambio, evitamos su juicio y recibimos la bendición de Él mismo. ¿Y qué significa todo esto para nosotros? Primero, debemos entender que vivimos en un mundo caído. Debemos reconocer que la rebelión contra la autoridad de Dios es un aspecto fundamental de nuestra naturaleza caída y se manifiesta de diversas maneras en nuestra sociedad hoy en día, pero principalmente a través de un mundo lleno de rupturas y separación con Dios. Segundo, debemos entender que viene un juicio. El Padre ha designado a su Hijo como rey, que Él va a juzgar, y también que Él tiene autoridad para gobernar las naciones. La imagen que usa para comunicar el juicio está destinada a despertarnos. Necesitamos recordar que Él no se siente amenazado por nuestra rebelión, y sabemos que su palabra es verdad y que hará lo que dice. También debemos entender que las naciones están llamadas a responder. A pesar del juicio que merecemos, Él nos ofrece refugio y nos pide que respondamos. Te pregunto, ¿has respondido a Él? ¿Has tomado el mano que te está ofreciendo para que puedas descansar y refugiarte en Él? Si no es así, que hoy sea el día. Pero óyeme claramente, no quiero que este mensaje se reciba como uno de temor, donde yo quiero que te alcances al Señor de una área, un espacio de temor. No, sino más bien un mensaje de esperanza. Debemos tener confianza en saber que Él es soberano, que Él es fiel y que Él hará lo que dice. Sí, esto significa que juzgará el mundo, pero también Él es el Redentor del mundo. Esto también significa que no solo ofrece salvación, sino que hará todas las cosas nuevas. Y lo hará porque cumple su palabra sin importar nuestro estado caído. Si no me creen, quiero llamar su atención a algo que compartí al comienzo de este mensaje. El hecho de que hay gobiernos y personas en este mundo que buscan activamente a oprimir, encarcelar y matar a otros en sus esfuerzos por suprimir la propagación del Evangelio. Por ejemplo, en países como China e Irán, a pesar de la acerba persecución y los esfuerzos extremos para detener la propagación del Evangelio, existe un movimiento de iglesias subterráneas. Y no solo existen, sino que estas iglesias también están creciendo a un ritmo exponencial y prosperando. Sabemos que los informes indican que Irán tiene una de las poblaciones cristianas de más rápido crecimiento en el mundo. Y se estima que a pasar de la persecución actualmente hay 100 millones de cristianos en China hoy. Esto los convierte en una de las iglesias nacionales más grandes del mundo. Y esto no se limita solo a de estos dos países. Vemos esto por todo el mundo. Por ejemplo, ustedes pueden ya saber, pero yo y tres más personas de esta congregación estuvimos recientemente en un país de acceso restringido en el Medio Oriente durante unas 2 semanas en mayo para ver si este podría ser un lugar donde podríamos enviar un equipo, no una persona, un equipo de largo plazo. Tengan en cuenta que esta nación ha sido tradicionalmente conocida como una de las naciones más hostiles al evangelio y se considera también el corazón de Islam. Mientras que estábamos allí, tuvimos la oportunidad de interactuar con muchas personas, pero una interacción destacó más para mí. Y fue un recordatorio que Dios sigue obrando a pesar de las naciones que no quieren tener nada a hacer con Él. En nuestro camino a una zona conocida para las reuniones sociales, tuvimos una oportunidad de entablar una conversación con nuestro conductor de Uber. Y era una cosa también que él hablaba inglés, llámelo perfectamente. Y a pesar de vivir en un país con una historia de severas restricciones religiosas, compartió con nosotros que había aprendido inglés viendo películas occidentales cuando era posible. Cuando hablamos de películas, mencionó la película Corazón Valiente como una favorita y que su actor favorito era Mel Gibson. Esto nos llevó a preguntarle si había visto La Pasión de Cristo. Resulta que sí. Y esto abrió una conversación sobre Jesús. Compartió que encontró la historia comedora y admitió que lo hizo pensar profundamente sobre Jesús y sus palabras. Le preguntamos si había leído la Biblia. Compartió que sí. Y eso es a pesar de que poseer una Biblia es ilegal para un musulmán en este país. Le preguntamos si había encontrado un pasaje que resonará con él. Y sí, citó Juan 8:32. Dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pude entonces usar este versículo para compartir el evangelio a través de mi testimonio y como Jesús me había libertado de mi maldad. A medida que continuamos nuestra conversación, pudo ver cómo nosotros adoramos al Señor desde un lugar de amor y la libertad que ofrece para ellos que lo siguen. Este encuentro mostró cómo, incluso en uno de los países más resistivos y hostiles al evangelio del mundo, Dios está obrando. Y a pesar de que el gobierno de la nación conspira contra el mensaje de Jesús, la verdad de Dios está llegando a los corazones y mentes, incluso cuando no entienden completamente lo que Dios está haciendo a su alrededor. Hermanos, hermanas, la luz está rompiendo la oscuridad y estamos viendo un hambre en partes del mundo por este evangelio. Esos lugares que son los más difíciles de alcanzar. El mundo puede enfurecerse contra Dios, pero sus propósitos están firmes. Y Él nos está pidiendo que respondamos. Quiere que nos refugiamos en Él y nos está invitando a participar en lo que Él está haciendo aquí y también en todo el mundo, donde todos estamos participando en su misión. Nos está pidiendo que proclamamos su reino venidero y ofreciendo refugio en Cristo. Y esta misión no está impulsada por uno de temor, sino por la esperanza y la alegría que se encuentra en Él. Nos está pidiendo que seamos proactivos en compartir el evangelio y vivir su verdad. Quiere que reconocemos que a pesar de la rebelión del mundo, su palabra no volverá vacía. Nos está llamando a ser sus embajadores, proclamando su soberanía y invitando a otros a refugiarse en Él. Él se ríe a la futilidad de sus enemigos y sus promesas nos aseguran que Él está en control. Esto debería darnos audacia y valor para no solo mantenernos firmes en nuestra fe, sino también para ser activos a través de la oración por aquellos a nuestro alrededor, por los líderes mundiales y por nosotros mismos, para que podamos volvernos a Dios y someternos a su gobierno soberano, reinado y su misión. Entonces, ¿cómo te está pidiendo que respondas? En este momento quiero invitar el grupo de alabanza. Pero vamos a hacer algo, eso no era planeado, pero yo creo que el Espíritu Santo me está dirigiendo a hacer esto. Pero cuando estamos haciendo una reflexión, todas estas preguntas, las respuestas no lo podemos saber sin la ayuda del Espíritu Santo. Y eso se hace por oración. Lo que quiero que hacemos es que quiero que nos levantamos, que nos ponemos a pie en este momento. Y ve a tu prójimo. Y si estás solo, muévete a un área donde puedes estar con alguien. Para que puedan orar juntos. Y quiero que tomamos un momento. Primero, reflexiona cómo podemos considerar la soberanía de Dios sobre las naciones en nuestras vidas y cómo quiere Él que te involucres en lo que Él ya está haciendo. Toma un momento para reflexionar. Y luego pon una mano en tu prójimo y pídele al Señor que le da claridad a ellos y en la parte que el Señor quiere que ellos toman en su misión, en nuestras comunidades, pero también globalmente. también, si ustedes son como mí, hay veces que ni sé de qué debo orar, en qué debo estar enfocado, ni sé qué pedir en este momento para tu prójimo. Oran que el Señor les abre los ojos y los enseña para qué pedir. También pídale al Señor que Él te enseña cómo debes orar para tu prójimo. Y ahora quiero que oramos que el Señor nos enseña qué paso de fe y en obediencia nosotros debemos tomar. Primero, yo mismo, pero también como una familia, como iglesia. Señor Jesucristo, te damos gracias, gracias que tú eres el Rey. Señor, sabemos que tú vas a juzgar este mundo, pero por tu sacrificio, por la obra que tú hiciste en la cruz, nos has dado una oportunidad para responder, para tener un refugio en ti. Pero tú nos estás llamando a llevar este mensaje a nuestros prójimos y también hasta los confines de la tierra. Señor, abre nuestros ojos, enséñanos donde tú quieres que caminamos, donde tú quieres que impactamos. Y Señor, enséñanos los dones que nos has dado para que nosotros lo podemos usar para el reino y para tu gloria. Señor, oramos para nuestra iglesia, para nuestra familia. Señor, que nos traes más cercano a nosotros. Que nos usas uno a otro para cambiar nuestras vidas por el amor que nos has dado para nuestro prójimo, pero también para ti. Señor, crece nuestro corazón como iglesia para ti, que impactamos el mundo para el reino, que en contra de lo que dice el mundo, que está el mundo que está en rebelión, abierto enfrente de ti, que no nos involucramos en las cosas del mundo, pero mejor de en ti, que nosotros demos un luz del mundo como tú nos llamas. Señor, enséñanos cómo debemos a participar en tu misión. Primero aquí, pero también a los confines de la tierra. Y Señor, hazlo, no porque lo pedimos, no solamente porque queremos que estamos involucrados en lo que y para que hacemos algo, no, para tu nombre, para que sea glorificado alrededor del mundo, porque tu palabra, tus palabras dicen que lo vas a hacer. Señor, úsanos, usa nuestra iglesia, úsalo en poder y para tu nombre. Y en esto pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.